El Centro Universitario de los Valles presenta Universitarios al aire. Estás al aire. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Te invitamos a que durante esta hora te quedes con nosotros. ¡Comenzamos! Universitarios al aire, acompáñanos.
Y así iniciamos el día de hoy, Universitarios al aire, con buena música. Hoy, 31 de enero, ya estamos por terminar este mes, ya estamos por terminarnos lo que es el primer mes de 2023. Se ha pasado, para algunos se nos ha pasado un poco largo, para otros ha sido de volada, pero si bien enero siempre es como muy sui generis en ese aspecto, porque de pronto se nos hace muy largo, porque venimos de un periodo vacacional, venimos de ver a la familia, venimos de las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues bueno, se nos alarga en la parte de la paga, ¿no? Y a veces se nos dificulta y es la famosa cuesta de enero, el Blue Monday y todas estas cuestiones que están científicamente comprobadas y que nos hablan acerca de los efectos de post-Christmas, post Navidad, y que se ven reflejados en el mes de enero, el primer mes del año, y que, bueno, pues en este también es cuando nosotros nos ponemos las pilas y decimos, sí, queremos hacer ejercicio, sí, me voy a poner a ver a mis amigos, a platicar con mi familia, incluso hasta llevar una mejor alimentación, cambiar hábitos, etcétera. Y que bueno, pues llegamos al 31 y ahí podemos hacer un balance de qué hice durante 31 días. Por lo pronto, te saluda en este micrófono Fernando Rodríguez, a nombre de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión, te damos la bienvenida. Hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos varios invitados. Tenemos un tema muy, muy importante, que es la automatización y la industria 4.0. ¿Quieres saber qué es esta industria y cómo estamos inmersos en ella? ¿Qué espacios de nuestra vida ya forman parte de todo un proceso de automatización? El día de hoy vamos a platicar con un experto que nos va a hablar acerca de esto. Además de otra cuestión que tiene que ver con esta esencia del género, es decir, pues una obra de teatro que vamos a tener aquí en el Centro Universitario que precisamente habla sobre las violencias de género. Así es de que pues quédate con nosotros aquí en Universitarios al Aire, porque hoy tenemos un programa bastante redondo. ¿Qué te parece si iniciamos aquí en el 105.5?
Prácticas profesionales.
Y en más información, el área de prácticas profesionales del CUVALLES informa las fechas para la elección de plazas, así como el periodo para la entrega de oficios de comisión correspondiente al ciclo 2023A. Y la publicación y elección de plazas será del 26 de enero al 28 de febrero. Por otro lado, la entrega de oficios de asignación será del 1 al 28 de febrero. Nota importante, en caso de que la plaza de tu interés no aparezca en la plataforma, consulta el listado complemento en el PDF que encuentras en la página www.practicas-profesionales.cuballes.udg.mx. El calendario de trámites para el área de prácticas profesionales para el ciclo 2023A ya se encuentra pues a tu disposición y tú puedes consultarlo. Repito la página www.practicas-profesionales.cuballes.udg.mx.
El campus.
Y estas son noticias que vale mucho la pena pues carcajearlas, gritarlas para que todo el mundo nos escuche, ¿no? Alzar la voz. La comunidad del Centro Universitario de los Valles felicita al rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, por haber nombrado como primer lugar en el ranking de rectores de universidades públicas de México en la categoría de desempeño. Enhorabuena para el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, nuestro rector general. Y por supuesto, pues la comunidad universitaria de los Valles se congratula de que tengamos pues como autoridad máxima a el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que a través de su liderazgo, sus ideas y sobre todo pues esta parte del desempeño, y que una asociación, en este caso el ranking de rectores de la Universidad Públicas de México, es de todos los rectores de todo el país, y bueno pues fue seleccionado. Así de que pues enhorabuena y por supuesto muchas felicidades no solamente a él, sino a todos los que conforman la comunidad del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara.
De intercambio.
Y la Fundación BBVA invita a los estudiantes del segundo semestre del CUVALLES a participar en el programa de becas BBVA para chavos que inspiran. Para mayores informes, acude a la unidad de becas e intercambio del CUVALLES, que se encuentra en el Centro de Servicios Académicos, en la segunda planta con el maestro Carlos Olefarías, o pues también es otra opción que tú puedes entrar al Facebook de becas e intercambio CUVALLES y ahí te van a dar toda la información. Vas a encontrar pues más a detalle en qué consiste esta beca, que es becas BBVA para chavos que inspiran. Así de que pues no pierdas esta oportunidad, sobre todo si es del segundo semestre, y si tú conoces a alguien que vaya en segundo semestre, esta beca es para él o para ella. Así de que pues pasa la voz. Por supuesto, esto son actividades de la unidad de becas e intercambio del CUVALLES. ¿Y qué te parece si vamos a un corte de estación? Recuerda que esto es Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos.
Y continuamos aquí en Universitarios al Aire y, bueno, pues vamos a dar pie a nuestra siguiente sección. Y se trata de Dialogando con Universitarios. Y a propósito de esto, fíjense que hay un tema muy interesante que nuestro invitado el día de hoy vamos a estar charlando, vamos a estar abordando para que, bueno, pues ustedes que nos están escuchando puedan conocer acerca de este proceso de automatización. ¿Sabes tú qué es la automatización? ¿Sabes en qué procesos de la vida cotidiana se encuentra la automatización? Es un tema que hemos visto de manera recurrente en películas. El futuro forma parte de la automatización. De hecho, ahora mucho de lo que hacemos en la vida cotidiana tiene que ver con esto. No solamente va desde máquinas industriales, coches, artículos electrodomésticos, nuestro propio celular ahora, ¿no? La propia, estas bocinas inteligentes, la inteligencia artificial forma parte de esta automatización, ¿no? Y las máquinas, el machine que veíamos en las películas de ciencia ficción cuando éramos, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, que lo veíamos como esto que veíamos en la pantalla grande o en la pantalla de nuestra televisión, pues ahora ya es una realidad y lo vemos en artículos, lo vemos en situaciones que, bueno, están presentes en nuestra vida cotidiana. Para eso, pues, me da mucho gusto recibir en estos micrófonos al maestro César Gómez. Él, además de ser un ingeniero que conoce estas temáticas, pues además es el coordinador de la Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores, que está próximo a aperturar su proceso de admisión. César, bienvenido a Universitarios al Aire.
Muchas gracias, Fernando. Un placer estar con nuestro auditorio. Y sí, como bien comentas, la automatización es muy relevante actualmente. Uh-huh. Prácticamente la podemos diferenciar o definir como el uso de las tecnologías con la intención de que faciliten tareas a uh-huh. el ser humano. Cualquier uh-huh. tipo de tareas donde intervenga una máquina o en su defecto esta máquina pueda cambiar o modificar o alterar un proceso productivo, pues ahí es donde interviene la automatización. Ya han sido muchas las aplicaciones, ya se automatizan tareas en la web, ya se automatizan tareas desde un punto de vista de tecnologías de la información. Y lo más importante, desde el punto de vista que nosotros tenemos en esta carrera, que es la Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Sensores, pues buscamos que la automatización se vea beneficiada por el uso de muchos sensores. Con la uh-huh. aplicación de estos sensores, la caracterización, y lo más importante es de que estos sensores me permiten captar información de lo que yo quiero automatizar. Me permite captar información del entorno físico, del ambiente físico, para poder tomar una decisión, ya sea la persona, el usuario final que tú quieras esté interactuando con el proceso, o en su defecto, que la propia máquina tome una decisión de qué hacer. Esto ayuda mucho a los sensores para poder hacer un monitoreo puntual de lo que estamos viendo físicamente uh-huh. y al mismo tiempo nos ayuda para poder modificar el proceso, que ahí ya donde intervienen los famosos actuadores. Entonces, uh-huh. en la instrumentación nosotros obtenemos información física y la procesamos para poder tomar una decisión de poder hacer ajustes, poder hacer cambios. Entonces, esa es una parte importante de la automatización. Y también la instrumentación abona o va de la mano con lo que es la automatización y el control. Entonces, no puede haber automatización si no tengo sensado, no tengo instrumentación de lo que yo estoy midiendo.
Hablar de la industria 4.0, hablar de productividad, hablar de rapidez, de efectividad, incluso hasta cierto punto de seguridad personal, habla también de un proceso, un futuro que muchas veces nosotros lo pensamos, que incluso hasta robots, hasta inteligencia artificial pueden quitar espacios de trabajo, pueden quitar espacios de estar interactuando entre los seres humanos. Pero la automatización nos puede servir para esto y muchas otras cosas más, ¿no es así, César?
Sí, es correcto. Y así como comentas, el papel de la automatización en la industria 4.0 nos ayuda bastante, especialmente porque nos exige que tengamos personal preparado, que nos exige que tengamos profesionales que estén preparados para ese tipo de tecnologías. La automatización en la industria 4.0, que es prácticamente que todo esté conectado a múltiples redes, que esté conectado a internet y que desde distancias muy grandes nosotros podamos estar monitoreando cualquier proceso, ahí es donde interviene la formación de profesionales que puedan encarar este tipo de retos. Entonces, los profesionales que nosotros estamos formando, pues tienen esa cultura científica, tecnológica y humanística con la intención de que los prepare para poder adaptar e incorporar distintos avances, tanto científicos como tecnológicos, en un campo profesional. En específico, pues en este caso, como mencionamos hace unos minutos, que lo que es la instrumentación va de la mano con la automatización, va de la mano con el control y también va de la mano con el desarrollo de nuevos materiales que detecten variables que nosotros quizá no habramos explorado aún todavía. Entonces, es un aspecto muy relevante en los proyectos que se están desarrollando aquí en este centro universitario, en el perfil en especial de lo que es la instrumentación electrónica y nanosensores, pues tenemos un alto auge y mucho desempeño de donde podamos incorporar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y sobre todo a los profesionales que ya están en este ámbito pues prácticamente productivo.
Y de hecho hay algunos proyectos que ya se están llevando a cabo, ¿no? Hay algunas tesis que ya se han hecho al respecto y en general pues vemos ya tangible esta investigación.
Sí, es correcto. Te platico en general de algunos proyectos que se han desarrollado, que ya fueron concluidos y que han funcionado como aspectos de productos que ya se han entregado y se han documentado en específico para el área de la instrumentación electrónica y por otro lado también para el diseño de nuevos materiales que detecten algo, que en este caso son los nanosensores o microsensores. Uno de estos proyectos que te platico de manera general fue realizar prácticamente el montaje de un invernadero inteligente a partir de lo que son controladores lógicos programables con un adicional que fue aprovechar la energía fotovoltaica, la energía solar. Entonces captamos la energía solar para poder hacer un suministro de nuestros equipos, de nuestro equipo de automatización, equipo de instrumentación, nuestros sensores, nuestros actuadores, para que en un invernadero de producción de jitomates o de cualquier verdura de consumo de cualquier hogar de nuestro país, o incluso se pueda montar un pequeño invernadero que esté controlado. El control de las variables que intervienen ayuda bastante para que el producto que nosotros obtengamos pues esté diferenciado a que si lo hacemos en una producción pues prácticamente sin un ambiente controlado. Si lo dejamos así en una plantita de jitomate, se van a producir jitomates sin ningún problema, obviamente si le aplicamos los suministros correspondientes, pero si eso lo sometemos a un ambiente controlado en un invernadero, pues prácticamente vamos a potenciar la producción de nuestros jitomates y en un espacio relativamente pequeño. Entonces, este proyecto busca principalmente eso, que se pueden implementar distintos invernaderos en un espacio relativamente pequeño que cualquier casa lo puede colocar con los insumos suficientes y en un ambiente controlado bajo un costo relativamente bajo para que se pueda hacer una producción de manera local, incluso para consumo de un solo hogar o incluso para poder comercializar estos productos. Y los resultados que se obtuvieron fueron, hablando en especial de los jitomates, pues sí hubo una gran diferencia en cuanto al tamaño, en cuanto a las propiedades pues ya nutricionales que tiene un producto que se genera en un invernadero con un ambiente controlado a uno que no se desarrolla de esa manera. Y en ese sentido, aprovechando también la energía solar, hemos desarrollado un prototipo para un sistema de deshidratación. La intención es generar deshidratación de cualquier fruta, de cualquier verdura, deshidratación de carne. Es desarrollar un prototipo que nos permita la captación de la energía solar, una, para alimentar el propio sistema de control, pero para que la misma energía solar pueda deshidratar los alimentos. Entonces, con esa energía solar más la incorporación de un elemento actuador que produce calor a través de una resistencia en específico y una distribución de aire en un sistema cerrado para deshidratación, lo que logramos es eficientar el proceso de deshidratación sin perder las propiedades nutricionales que tienen los alimentos. Entonces, aquí lo más importante es que se diseña todo el prototipo completo de principio a fin con la propuesta, sin perder de vista cuál es la función final, que en este caso es que las propiedades de los alimentos que tú estés deshidratando no se pierdan. Pero lo más interesante es de que se hace un proceso completo de instrumentación, de control, un sistema embebido propiamente desarrollado para el sistema que nos permita obtener señales, variables de lo que nosotros estamos midiendo para que en el ambiente controlado, tanto en un invernadero como en un deshidratador, pues se puedan llevar a cabo la obtención de productos ya para una comercialización o incluso para consumo directamente del ser humano.
Esto es sistemático y sistémico, es decir, trabaja sobre una línea, pero también va teniendo, va sumando, ¿no? Y de eso también creo que cambia importante comentarlo. La automatización se trata de sumar a lo que ya se está haciendo en materia de avance tecnológico, ¿no es así?
Sí, es correcto. Al final, la automatización la debemos entender o la debemos involucrar en el proceso. Citando también en este sentido, puedo también mencionar acerca de un protocolo que se está llevando a cabo, de un proyecto que estamos realizando para poder considerar un monitoreo específico de distintas variables. Esto ya se hace en un proceso y en un ambiente productivo de una industria que es muy importante en nuestra región, que es la industria azucarera. En una de estas empresas que nosotros tenemos aquí cerca del centro universitario se están desarrollando un monitoreo de distintas variables con la intención de que al momento de monitorear pues se puedan tomar decisiones acerca del estado del proceso productivo. En este caso, pues la transformación de lo que es el jugo de la caña a materia ya de consumo, que es en este caso el azúcar. Entonces allí es donde interviene, y como tú comentas, o sea, al final la automatización es desde un punto de vista no nada más técnico, no nada más desde un punto de vista de ingeniería, sino que esto tiene un alto impacto ya sea en la obtención de algún producto, ya sea para consumo, en la obtención de algún otro producto para comercialización, en procesos de manufactura, y ahí es donde interviene en esencia lo que es la instrumentación, la automatización y el control.
¿Qué tanta presencia podemos encontrar en la industria actual de este tipo de profesionales?
Bien, prácticamente nosotros vamos a encontrar alta presencia de lo que es un perfil como la ingeniería en instrumentación electrónica y en los sensores. Podemos tener un alto impacto en distintas industrias de cualquier tipo. Al final, como tú comentas, si hay algún proceso que tienda a automatizarse o que pueda automatizarse, que pueda instrumentarse en el sentido de obtener señales, de poder obtener mediciones de algún proceso, y sobre todo si yo las quiero supervisar, monitorear y controlar desde un punto de vista ya productivo, ahí es donde tiene impacto lo que es la ingeniería en instrumentación electrónica y en los sensores. Pueden ser en distintos ámbitos, como es la industria aeronáutica, la industria automovilística, la industria médica, la industria de seguridad, la industria minera, y hay otras auges, como tú comentas, de manera indirecta que podemos abonarle a lo que es la robótica. Podemos también aportar en los sistemas domóticos, que al final es hacer edificios que se vuelvan inteligentes, en un sentido de poderle facilitar a las personas que habitan en ese edificio, pues muchas tareas que se tienen que hacer de manera rutinaria.
Si me permite, César, tenemos que ir a un corte de estación. Estamos en Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía.
Universitarios al Aire. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/cuvalles. Regresamos.
Regresamos después de este corte de estación. Estamos platicando pues acerca de esto que es la industria 4.0 aquí en Universitarios al Aire, y a propósito de este tema.
Si pudiéramos, los interesados que están escuchando con todos estos temas y demás sistemáticas, si pudieran pensar en algo tangible o algo que utilicen en su vida cotidiana, hágame, ¿qué podría ser para más o menos ubicar? Es decir, el uso del celular, el uso de una cafetera, etcétera. ¿Qué podríamos, cómo lo pudiéramos ¿Cuál sería ese ejemplo que utilizaríamos?
Bien, hay muchos ejemplos donde nosotros tengamos que identificar, por ejemplo, como tú lo comentas, en una cafetera, al final la intención es poder pues calentar agua para poder en su defecto pues extraer el jugo correspondiente a lo que es el café. Para que eso no evapore el agua, pues se tiene que mantener una temperatura. Entonces, ahí en ese sentido necesitamos tener el control de la temperatura, un control muy simple. La intención es de que la temperatura no llegue a punto de ebullición de tal forma que pues se pueda evaporar por completo, ¿no? Podemos encontrar muchas aplicaciones en nuestros celulares. Ya actualmente muchos celulares detectan la posición en la que está la pantalla. Si tú giras tu celular hacia un costado, pues te vas a dar cuenta que la pantalla pues se va a reacomodar a partir del sensado del movimiento que estamos haciendo. Muchas de las aplicaciones, ya hablando de los celulares o incluso de los relojes inteligentes, pueden monitorear si estás corriendo, si estás caminando, cuánta distancia recorriste. Muchas otras aplicaciones en nuestras casas podemos implementar algún sistema de instrumentación muy simple para poder hacer el control de luces a partir de algún sonido, de la voz o de algunos aplausos. Podemos también controlar la intensidad de la luz en alguna parte de nuestras casas. Incluso podemos controlar de manera a distancia para que se encienda, se apague la bomba de agua, para que se enciendan y apaguen, como comentaba, las luces. Ya desde un punto de vista un poquito más productivo, pues ya la automatización implica, como tú comentabas hace algunos minutos también, algunos aspectos de seguridad donde tengamos un alto riesgo, pues en ese caso pues ya se puede automatizar a distancia para poder hacer la apertura y el cierre de alguna válvula que implique vapor, que eso implica algún riesgo hacia el trabajador. Si queremos mover algún material de un lugar a otro, pues implica algún robot que nos pueda apoyar o simplemente un sistema de actuación que lo pueda reubicar. Y hay muchas de las aplicaciones que nosotros tenemos, ya prácticamente en la industria, pues hablamos de otro tipo de variables que no necesariamente es encender y apagar, sino que tenemos que hacer un monitoreo continuo en aspectos productivos, sobre todo lo que son en calderas. Podemos encontrar en la generación de vapor, en la distribución de líneas de agua, podemos identificar en la transformación de una materia prima si lo queremos estar monitoreando, si queremos saber cuál es el estado de un producto, si la calidad es buena o es mala o tiene algún defecto para poderlo rechazar y reprocesar. Son muchas las aplicaciones que implica lo que son este ámbito de la instrumentación electrónica y en los sensores.
Me parece interesante que lo puedes platicar de esta manera porque nos da un escenario real de lo que se está haciendo, de cómo un profesional de esta área pues está inmerso en la vida. Y ahora sí, que mucho de lo que se hace de manera cotidiana lo hacemos a través de lo que el trabajo que hacen los profesionales de la instrumentación y que, bueno, pues también nos da como la oportunidad de saber en qué áreas podemos desarrollarnos si es que por alguna razón decidimos decir, ok, yo quiero, me interesa, me gusta, tengo esta pasión por la tecnología, pero también tengo esta necesidad de hacer algo, de incluso hasta de pensar, ok, yo quiero hacer ciencia, quiero hacer, desarrollar tecnología. Bueno, creo que esa es una buena opción, que una carrera como es esta, instrumentación electrónica en los sensores, pues nos puede ofrecer, ¿no es así?
Es correcto, sí, principalmente es que se tenga ese gusto por la innovación, que tengamos alta creatividad para poder enfrentar distintos problemas de ingeniería, distintos problemas o soluciones que muchas de las veces no se han llevado a cabo todavía en nuestro país, en nuestra región o incluso ya en un municipio en especial. Y la intención es de que podamos desarrollar tecnología, como tú comentas, y poderla aplicar, o sea, poder salir y poder dar solución a muchos de los problemas que hemos o que tenemos todavía como sociedad. Y, por ejemplo, una de las aplicaciones que también se me pasaba a comentarte, que también se está desarrollando un nanosensor que nos permita detectar sustancias químicas en el aliento humano, como algo muy parecido en el alcoholímetro. Ahí pues la intención es detectar alcohol, pues la intención acá es detectar otra sustancia química para poder identificar nada más con el aliento humano si la persona está en riesgo de diabetes o si ya es diabética y no se ha dado cuenta o si una persona está sana. Entonces, si tú detectas una sustancia química en específico, con eso puedes identificar si la persona tiene diabetes, podría tener diabetes o está propensa a, en algún futuro a padecerlo si no hace algún cambio sustancial o hay una intervención médica correspondiente. Y esa es una prueba no invasiva, no es necesario ni pincharte el dedito, no es necesario hacer una prueba ya en laboratorio, y esas son aplicaciones que nosotros podemos realizar también en este perfil que estamos formando.
Y que además son proyectos que ya se llevan a cabo y que están desarrollando los estudiantes y egresados ya de esta carrera, ¿no?
Sí, es correcto, y prácticamente pues nuestros egresados han encontrado un alto impacto y han encontrado apertura en muchas de las empresas, tanto de la región y no nada más de la región. Ya tenemos algunos estudiantes pues que han incursionado a empresas transnacionales con proyectos aquí en México, en diferentes estados del país, e incluso pues ya están elaborando incluso en Estados Unidos, o ya algunos pues pueden incorporarse a trabajar en la Unión Europea, ya en las empresas transnacionales que son un poquito de más alcance, pero pues los proyectos que ellos enfrentan y los retos que ellos tienen, pues tienen presencia ya de manera simultánea, podemos decirlo así, en distintas partes del mundo.
Están en vanguardia, ¿no? En tendencia.
Es correcto, así es.
Oye, César, platícanos un poco acerca de, hemos abordado esta parte de la automatización, de la importancia, lo interesante, cómo estamos nosotros inmersos en un mundo de automatización. Definitivamente, estamos inmersos en el rango de operación de un ingeniero en instrumentación electrónica y nanosensores, ¿no? Como lo es esta carrera. Para los que pudiera resultar de interés, ¿qué perfil es el que consideras que pudiera ser más, digamos que yo me interesa, me gusta, voy saliendo la prepa y todavía no sé exactamente si esta es mi carrera, además, ¿cuál sería este perfil idóneo? Y para ellos decir, ok, me interesa, o por ejemplo decirle a mi hijo, decirle a mi sobrino, decirle a mi primo, a mi amigo, hey, hay una carrera que te puede interesar y es esta.
Bien, el perfil que nosotros buscamos es principalmente que tengan ese gusto por poder innovar, que sean creativos al momento de enfrentar distintos problemas, que puedan aplicar su conocimiento a resolver problemas de ingeniería, a problemas técnicos, o incluso, ¿por qué no también generar esos problemas o esos retos prácticos que se pueden presentar en la vida? Tenemos que tener investigación científica, ese deseo de poder seguir aprendiendo, de poder seguir descubriendo y de poder desarrollar tecnología, aquella que no existe, o sobre todo aprovecharla, que ya existe, para poderlo aplicar en algún entorno, tener pensamiento crítico y que sean responsables de su propio aprendizaje, que estén buscando continuamente herramientas que puedan ellos buscar, además de lo que nosotros podemos impartir aquí en nuestras aulas, en nuestro modelo que tenemos aquí en el centro universitario, que también es complementado por alguna plataforma educativa en línea. Esto nos ayuda para que el estudiante pueda seguir buscando. Y lo más importante es de que nosotros tengamos ese deseo de seguir aprendiendo. Y pues como todos ya sabemos, las ingenierías pues tienen una formación básica en aspectos de matemáticas. Si nos gustan las matemáticas, esta es una carrera que vamos a tener matemáticas, pero no nada más desde un punto de vista de números, de hacer cálculos, sino que tenemos que aplicarlo en el modelado, tenemos que aplicar en diseñar sistemas de control para que al final, pues, lo que nosotros intervengamos, pues, se mantenga, como lo decimos, de manera óptima funcionando. Entonces, toda la parte de ingenierías, todas las ingenierías tienen una formación muy fuerte en matemáticas y física, que eso van a dar pauta para poder aplicar estas herramientas desde un punto de vista ya de control, para modelado, para poder visualizar algunos cálculos que son necesarios en el funcionamiento de los instrumentos que vamos a trabajar, lo que vamos a controlar y demás aspectos relacionados, pues en este caso, al perfil que van a incorporarse.
En este caso, ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir para un aspirante? Y hablar un poco también, nos interesa que las personas que están escuchando sepan que pues esta carrera está pues es una opción y se encuentra en el centro universitario que está, ahora sí que lo tenemos aquí en la región, ¿no?
Sí, mira, el proceso es para todo aspirante que quiera ingresar a la red universitaria, que el Centro Universitario de los Valles forma parte de la red universitaria de la Benemérita Universidad de Guadalajara. El proceso a seguir es de que el trámite se realiza durante el mes de febrero. Una vez que hacen el trámite, su registro lo pueden realizar en la página www.escolar.udg.mx, donde van a registrar su trámite de aspiración. Van a seguir los pasos que se mencionan en ese trámite de aspiración, van a seleccionar la carrera y les va a dar el flujo a seguir durante todo el proceso de aspiración. El trámite se realiza, nuevamente repito, en el mes de febrero. Pueden consultar las bases de la convocatoria en la página www.escolar.udg.mx, donde se va a requerir pues, información necesaria, como cuando ingresan a, como cuando ingresaron al bachillerato, que les pidieron documentación, pues también se les va a pedir aquí, y sobre todo información del último grado que obtuvieron, que fue del bachillerato, y van a seleccionar el Centro Universitario de Los Valles en la carrera en la Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores. Posteriormente se les indicará la fecha de su examen de admisión, que va a ser prácticamente dentro de la primer quincena del mes de mayo, para posteriormente esperar el dictamen o el resolutivo que ya les indique si son admitidos en el mes de agosto del 2023 para ya iniciar clases. Entonces el flujo empieza, el trámite, todos los trámites se hacen en el mes de febrero, todo el mes de febrero completito para poder hacer su trámite. Pueden consultar la convocatoria y pueden hacer el registro en la página www.escolar.udg.mx. Repito nuevamente, www.escolar.udg.mx, y seleccionan la carrera y el Centro Universitario de Los Valles como la mejor opción que ustedes podrían considerar, relacionado a aspectos de ingeniería, relacionados a la instrumentación, al control, a la automatización y al diseño de nanosensores.
Y de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De cómo la tecnología punta de lanza está presente en esta carrera y que, bueno, pues los profesionales son los que se encargan de desarrollarla.
Sí, es correcto. Estamos teniendo muchos proyectos de vanguardia y lo más importante es de que ya tenemos egresados que están presentes en la industria. Ellos al final también nos retroalimentan en aquellos aspectos que estamos mejorando continuamente en la formación de las nuevas generaciones y de las próximas generaciones que están por egresar, para que puedan incorporarse de la mejor forma posible, de lo mejor preparados posibles a los distintos ambientes laborales que pueden existir en nuestra región, en el estado de Jalisco, incluso de manera nacional e internacional.
César, si alguien tuviera alguna pregunta, tuviera dudas y quisiera que de manera personalizada se pudieras responderles y demás, ¿hay algún canal de comunicación para poder hacerlo?
Sí, claro que sí, con todo gusto lo podemos atender, ya sea que gusten presentarse para que puedan conocer nuestro centro universitario.
El
centro
que sea lo más óptimo, ¿no? Para que conozcan incluso las instalaciones y demás.
Es correcto, muchas veces dicen que de la vista nace el amor.
Exactamente.
Entonces, son bienvenidos para que puedan visitarnos aquí en el Centro Universitario de Los Valles. Un servidor se encuentra ubicado en el edificio académico aquí del Centro Universitario de Los Valles. Podemos tener alguna charla en especial. De la misma forma, me pueden contactar vía correo electrónico. Les comparto mi dirección de correo electrónico para cualquier duda que puedan consultar, que es cesargomez@academicos.udg.mx. Pueden incluso contactar a los teléfonos de aquí del Centro Universitario, que es el 375-758-0500, para que los puedan orientar ya directamente hacia un servidor o en alguna pregunta en específico de los programas educativos que nosotros ofertamos. Pero pues sí, la invitación es de que puedan acercarse a este Centro Universitario, que es muy bonito. Las instalaciones están realmente de vanguardia para poder facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. O también pueden consultar la información de la carrera en la página web de nuestro sitio del Centro Universitario de Los Valles, donde van a encontrar información, y la página es web.valles.udg.mx. De la misma forma pueden consultar en cualquier buscador de internet, pueden preguntarle Centro Universitario de Los Valles para que les direccione a nuestro sitio oficial, y de ahí pueden buscar en la oferta educativa que nosotros ofrecemos la ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores.
Pues ahí está la opción, estamos ya a punto de comenzar con este proceso y pues nada más, queda abierta la invitación, sobre todo para que conozcan, para que se acerquen y conozcan. Y yo sé que es un momento decisivo, es un momento en el que muchos, a lo mejor de los que están escuchando o que conocen a alguien que está en este proceso de elegir a qué se va a dedicar toda la vida, cuál será esa carrera que va a elegir, pues bueno, tengan presente que esta es una opción. Hablamos de desarrollo tecnológico, hablamos también de uso de tecnologías en cuestión de programación, hablamos también de todo lo que llevamos al día a día y que se llama la automatización, está presente y que bueno, pues esta es una opción. César, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Universitarios al Aire y pues bueno, de nuevo la invitación, ¿no?
Sí, te agradezco mucho el espacio, Fernando. Les extendemos la más cordial invitación para que puedan considerar como una primera opción a lo que es la formación que nosotros tenemos aquí en el Centro Universitario de los Valles. Le repito, el Centro Universitario de los Valles forma parte de la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública más importante del occidente del país. Y nuevamente les reiteramos la invitación a que formen parte de este programa educativo, que es la Ingeniería en Instrumentación Electrónica en los Sensores, y también nos pueden buscar en redes. En Facebook pueden buscar la página de la Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores Cuballes, o al mismo tiempo los invitamos a que nos puedan visitar para que puedan conocer, y si tienen alguna duda ya más en particular o quieren conocer nuestras instalaciones, tanto las aulas, laboratorios, los auditorios, los espacios, las áreas verdes que tenemos, espacios de desarrollo cultural, deportivo, son bienvenidos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y que tengan un excelente día.
Agradecemos al maestro César Gómez Quintero, quien es el coordinador de la Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores. Y bueno, la invitación está abierta, está próximo a iniciar el proceso. Y bueno, pues digamos que es parte de la oferta que el Cuballes tiene para todos aquellos que están en proceso de elegir una carrera. Muchas gracias, César. Nosotros continuamos con más aquí en Universitarios al Aire.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Continuamos.
Y regresamos después de este corte de estación a nuestro último bloque aquí en Universitarios al Aire. Me da mucho gusto recibir en estos micrófonos, esta cabina, a la maestra Claudia Ramos Santana. Ustedes la escuchan todos los lunes a esta misma hora, a las 12 del mediodía, en Germinario, y por esta misma estación. Y bueno, pues hoy está con nosotros para platicarnos de un evento que se llevará a cabo en el Centro Universitario de los Valles. Platícanos, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Universitarios al Aire y platícanos de este evento.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Con todo gusto queremos extender esta invitación para la comunidad del Centro Universitario de los Valles. Se trata de una obra de teatro, una genial obra de teatro que se llama Guerreras. Guerreras es una propuesta de la compañía de teatro El Venero de la ciudad de Guadalajara, donde podemos conocer la historia de las violencias contra las mujeres que se ha tenido, podemos decir desde los tiempos de la caverna hasta la actualidad, pero vamos a dar un repaso por esas formas sociales que han ido acumulándose para generar estas violencias. Es una obra que dura aproximadamente una hora, tiene entre 8 y 10 actrices y actores en escena, dirigida por Javier Serrano, una persona que tiene mucha trayectoria en Jalisco, y donde actúa también la primera actriz Olga Valencia. Será un honor, pues, para el Comité Técnico de las Violencias del Cuballes recibir a esta compañía, para la cual pues se les invita este miércoles 1 a las 2 de la tarde en el Auditorio 1 de la Biblioteca del Cuballes.
Claudia, es muy importante que la gente sepa que hablar de este tema de violencias de género, de cuestiones que tienen que ver con el entendimiento de las diferentes perspectivas y demás, se puede hacer desde el punto de vista del arte. Y un ejemplo es esta obra de teatro, Guerreras.
Por supuesto, una preocupación precisamente de este comité por encargo de nuestra rectora, la doctora María Luisa García, es precisamente eso, que a través de las actividades culturales, de las actividades cotidianas, podamos conocer ¿qué significa esto, como dices, que puede ser que esté de moda y que también es una necesidad que la gente ha empezado a hablar y decir, bueno, la violencia se está viviendo, no es que se esté buscando culpables, asumimos que por cuestiones generacionales se ha ido dando generalmente de hombres hacia mujeres, sin embargo, sabemos que también habemos personas victimarias, sabemos que habemos personas que no sabemos cómo actuar para detener esa violencia. Entonces, precisamente estos eventos vienen a darnos esas visiones de cómo ha sido evolutivo el incremento de las violencias, y también la idea es cerrar con una reflexión respecto a qué podemos hacer para detener estas conductas.
¿Qué podemos hacer para detener conductas de machismo, conductas de misoginia, conductas de homofobia, de transfobia, conductas que tienen que ver con una violencia que se ejerce de un ser humano a otro ser humano?
Es correcto. Vamos entendiendo, las estadísticas marcan que el mayor número de denuncias es de hombres que ejercen violencia hacia mujeres. Uno puede ser que en efecto, pues a los hombres no se les ha orientado y no se han preocupado por saber cómo orientar esa agresión. Y también por otro lado, el hecho de que muchos, precisamente por machismo, no se animan a denunciar. Es necesario entender que la violencia la podemos vivir y ejercer todas las personas, y en ese conocimiento vamos a intentar encontrar formas nuevas para interactuar de una manera más pacífica.
A veces en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y lo acabas de mencionar, por miedo, por rechazo, por vergüenza, por incluso yo diría, desde mi punto de vista, es desde la no expertise o desconocimiento o etcétera, muchas veces no entendemos que las situaciones tienen nombre, tienen apellido y se tienen que denunciar y se tienen que alzar la voz, ¿no? En este caso, cuando se vive una situación de violencia, ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre o viceversa, es decir, se tiene que empezar a visibilizar estas situaciones tan cotidianas que lo vemos así, ¿no? Como algo cotidiano.
Es correcto, muchas veces pensamos, ay, es que la gente va a saber que yo vivo violencia, o me van a ver muy mal porque yo van a decir que yo ando ejerciendo violencia. Y bueno, no es de tener orgullo por esto, sin embargo, es algo que se tiene que hablar. Nuestra sociedad en general ha tolerado niveles de violencia por mucho tiempo, y la idea es que vayamos asumiendo esas responsabilidades y también aprendiendo a detener las violencias que recibimos. Por eso es tan importante que nos acerquemos a estos espacios como es esta obra de teatro Guerreras, y que podamos, es una obra muy fuerte. Vamos a revivir quizá algunas de las violencias que las personas hemos vivido, y también trata ahí el tema de las desapariciones, que es algo que también ha afectado mucho a hombres. Y bueno, vamos a recibir a través de esta compañía del Venero, pues esta experiencia de la historia de las violencias con énfasis en género. Y bueno, esperemos que disfruten la obra en el sentido artístico, y que logremos sensibilizarnos de la necesidad que tenemos de frenar estas violencias cotidianas y pues también las no tan cotidianas.
Fíjate, me gusta mucho el nombre, el subtexto que tiene esta obra de teatro, Guerreras, historias de lucha, fuerza y valentía. Creo que también es una parte lo que pretende también este semillero de género que tiene en el centro universitario, que se tiene aquí en este centro universitario, que tiene que ver con revalorizar quiénes somos como seres humanos, qué papel estamos jugando y de qué manera podemos sumar para construir en este espacio social, ¿no?
Sin duda, vamos a ir paso a pasito, lo decías bien, empezamos con el semillero, Ahora trabajamos también desde la investigación con el observatorio y a través del Comité Técnico sobre las Violencias, las acciones concretas y propuestas de políticas. Entonces, cada vez somos más instancias las que podemos colaborarnos para frenar esto y crear nuevas oportunidades. Tenemos también ya el primer contacto, la Defensoría de Derechos Universitarios. Cada vez parece que estamos siendo más sensibles, entendiendo la dimensión y, por supuesto, pues aprovechando estas oportunidades que nos ha brindado el Cuballes, como es recibir a la compañía de teatro.
Carrera se va a presentar el día de mañana, primero de febrero, a las 2 de la tarde en el auditorio. Claudia, platícanos un poco, para redondear esta parte de, en este caso, el comité. ¿Cuáles acciones, ya nos decías un poco de primer contacto y demás, pero cuáles son las acciones en particular que yo como miembro de la comunidad universitaria a lo mejor no conozco y que me pudiera yo sumar? ¿Hay algún grupo de apoyo, algo que yo pueda poner mi granito de arena desde, a lo mejor siendo estudiante o siendo académico, siendo profesional del área, que pueda sumar a lo que es el trabajo que están realizando?
Excelente punto, Fernando, y por supuesto que sí. Para iniciar las actividades justo con los talleres de formación integral, tenemos 6 talleres, que es taller de literatura y género, taller de Tratémonos Igual, prevención de la discriminación, taller de habilidades para la vida, taller de temas de género, tanto para hombres como para mujeres, y también taller de yoga. En estos talleres los estudiantes y las estudiantes pueden participar, así como el personal académico administrativo. Esa es una forma. La otra es participando en estas actividades que son culturales. Esperamos tener pronto también otra pasarela inclusiva en Cuballes. Esperamos también tener creación de un libro que narre historias que hemos vivido de las violencias. Tenemos la idea también de hacer eventos de diálogo, discusión, sobre lo que es el 8 de marzo, que ya está próximo. Vamos a hablar sobre lo que es la iconoclasia, vamos a entender por qué estas mujeres que tienen tanta rabia y sentimiento están yendo a espacios públicos a romper y pintar, que nos cuesta porque se ve también como una actividad violenta, y poco a poco vamos comprendiendo cómo estas son formas de expresión que no es nueva, o sea, las revoluciones han sido así, desde Francia hasta China y ahora también pues en América. Vamos entendiendo cómo esas son esas formas que ojalá no fueran necesarias, pero poco a poco. Y también tenemos actividades más concretas para los departamentos, donde se está buscando que también haya unidades de aprendizaje o materias donde vinculen el género. Se me pasó otro taller que apenas lo estamos creando, pero nos va a encantar que nos acompañen, que es el taller de mater paternidades. No necesitas ser mamá y papá, pero sí es bueno que si aspiras a ser mamá y papá, entres a este taller para que te cuenten quienes han sido o son mamás y papás los mitos y las realidades de la mater paternidad, con la idea también de que sepamos a qué estamos yendo, cómo podemos colaborarnos también para tener pues una sociedad más igualitaria.
Esto me parece muy interesante.
Mucho porque... más, pero así que...
Hay mucho que hacer, pero esto me parece muy interesante porque sí, si bien no nos enseñan a ser ni padres ni madres, eso es algo que se hace en la práctica, ¿no? En la práctica de era así, nuestros padres así aprendieron, nuestros abuelos, algunos de nosotros así lo estamos aprendiendo, pero también se da el caso que hay personas que deciden, así tal cual deciden, no tener descendencia, es decir, no ser ni padre ni madre, o que han tomado este rol dentro de la sociedad, dentro de su grupo, de su núcleo, por diferentes circunstancias, ¿no? Y entonces entender cómo puede ser una mejor manera de poder convivir, porque esta es la convivencia, y tomar decisiones de acuerdo a ese rol que hemos adquirido, ¿no?
Cierto, y también podemos hablar de las adopciones y bueno, ya sabes, muchos temas más que van a ir surgiendo. Nos va a dar muchísimo gusto y cada vez, afortunadamente, en efecto, estamos teniendo más colaboraciones. Gracias, por supuesto, a las personas que son integrantes de este comité y a las autoridades del Cuballes y, por supuesto, siempre al equipo técnico que hace posible estos eventos y, bueno, también estos programas de Radio Universidad. Muchas gracias y esperamos su asistencia en nuestro Auditorio 1 de la Biblioteca del Cuballes el día de mañana a las 2 de la tarde.
Pues ahí está la invitación. Y claro, aprovechando el espacio, pues la invitación para escuchar Germinario. ¿Qué nos vas a tener la próxima semana? Ya tienes por ahí, ¿nos puedes dar un adelanto?
¡Ah, qué nervios! Pues justamente vamos a tener a la rectora. Vamos a tener a la rectora y nos va a narrar pues esta experiencia de integrarse como rectora en Cuballes y bueno, también la creación de este comité técnico sobre las violencias con enfoque de género. Entonces tenemos programa de lujo, por supuesto que esperamos que nos acompañen el lunes a las 12 a través de esta misma señal de Radio Universidad de Guadalajara.
Pues ahí está la invitación, tanto para Guerreras el día de mañana como para el próximo, el día de mañana a las 2 de la tarde en el Auditorio 1, así como para escuchar Germinario la próxima semana, el próximo lunes a las 12 del mediodía, que tiene de invitada, pues ni más ni menos que a la doctora María Luisa, que es la rectora del Centro Universitario de los Valles. Claudia, gracias por estar con nosotros aquí en Universitarios al Aire.
Muchas gracias a ustedes por la sintonía, la invitación y nos vemos en Guerreras mañana.
Pues ahí está. Nosotros continuamos con más información aquí en el 105.5.
Y estamos llegando al final aquí en Universitarios al Aire. Recuerda que ese es el programa de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del Centro Universitario de los Valles. Les recordamos el día de mañana la obra Guerreras en punto del mediodía en el Auditorio 1 de este Centro Universitario de los Valles. Y por supuesto, pues también recordarles que la oferta académica del Centro Universitario es variada. Hoy estuvimos platicando acerca de temas muy interesantes que conllevan a una de las ingenierías, la ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores, que ustedes ya pueden, pues a partir del día de mañana, pueden inscribirse y formar parte en un futuro del Centro Universitario de los Valles. Me despido en esta voz, Fernando Rodríguez, a nombre de todos los que hacen posible esta emisión. Les deseamos que tengan una buena semana. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestra plataforma de Spotify. Búsquenos como Universitarios al Aire. Hasta la próxima.
Esto fue Universitarios al Aire. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana. Nuestra página de internet cuballes.udg.mx. Una producción del Centro Universitario de los Valles para la Universidad de Guadalajara.